Bien, entonces, Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el 13 al finalizar la carta. Hoy es domingo 25 de enero del 2015 y estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan, del 13 al 21. Leemos entonces la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, bendito Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad, pero tu suficiencia, Señor, para enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guías, tú nos enseñas, nos instruyes. Gracias porque tu palabra es una lámpara que ilumina nuestro caminar. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir esta tu bendita palabra y ser transformados por medio de ella. Gracias te doy, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Y lo seguirás haciendo conforme a tu promesa y tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada empezamos con este pasaje y abarcamos del 13 al 17. Y hablábamos acerca de cinco certezas que nos plantea aquí el apóstol Juan con respecto a nuestra salvación. Y de cierta manera Juan pregunta, ¿qué concluimos? Después de haber expuesto esta carta, de haberles expuesto todo esto, ¿qué concluimos? Como buen maestro, Juan hace una recapitulación de lo que ha expuesto para reafirmar los conocimientos y el entendimiento adquirido a través de lo que él ha transmitido. De cierta manera hace la pregunta, aparte de lo que nos identifica como cristianos, ¿qué es lo que nos asegura como tales? Tenemos certeza. Tenemos seguridad. Pero ¿en base a qué tenemos esa certeza? ¿En base a qué tenemos y disfrutamos de esa seguridad como cristianos? Y dice, es por lo que creemos. Lo que creemos es porque Dios, por su gracia, nos ha dado entendimiento. Y eso se refleja en la manera en la que vivimos. Ya la semana pasada comentamos los primeros dos aspectos de la certeza del cristiano. Si recordarán, el primero es, sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, tal como lo plantea Juan en el capítulo 13, en el versículo 13, ¿sí? Que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en segundo lugar, dice, sabemos que Dios nos oye en oración y nos contesta. Sabemos que tenemos una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo, al grado que podemos ir con Él y pedir conforme a su voluntad y saber que si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos lo que hemos pedido. Pero no queda ahí. Juan habla de tres certezas más. Sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado. Sabemos que somos de Dios, es decir, que le pertenecemos. Y sabemos que Cristo ha venido y estamos en Él, en el verdadero. En los versículos 18 al 20, el autor asegura aún más a sus lectores al recordarles su posición privilegiada en Cristo. Es por su posición en Cristo que en primer lugar pueden ser llamados cristianos y en segundo lugar pueden tener la victoria sobre el pecado. En cada uno de estos versículos Juan inicia con una afirmación enfática. Dice, sabemos, sabemos, incluyéndose él mismo al recordarles todo lo que tienen en Cristo. Así que en primer lugar, de esta última parte, Juan habla de la preservación de la fe. Luego la pertenencia y finalmente la posición del cristiano. Entonces veamos la tercer certeza. El versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado, dice Juan. Sabemos que somos preservados en la fe por ser nacidos de Dios. Juan reitera un importante principio que ya anteriormente había presentado en su carta. En el capítulo 3, versículo 9, Juan dijo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que aquí en el 18 básicamente dice lo mismo, pero ahora lo hace mediante una afirmación de conocimiento. Sabemos, sabemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sus discípulos, a diferencia de los falsos maestros, han nacido de Dios y por lo tanto, asegura, no continuarán en el pecado. La prueba de que han nacido de Dios es precisamente que saben lo que en Cristo se les ha concedido y ahora viven en esa fe, demostrándolo mediante una vida transformada, alejada del pecado y amando a sus hermanos. Y me gusta mucho como lo pone el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, si se regresan hay unas pocas páginas, versículos 3 y 4, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por el hecho de haber nacido de nuevo, por la fe en Cristo, Pedro dice, tenemos todo lo necesario para una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La razón, tanto que da Juan como la que da Pedro, para esta seguridad está en el hecho de que es guardado por aquel que fue engendrado por Dios. es decir, Jesucristo. Regresando ahí a primera de Juan, el versículo 18 del capítulo 5, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? La razón de esta seguridad está en el hecho de que es guardado por Jesucristo. Juan expresa esa seguridad de saber que Jesús guarda a los suyos para que el maligno no los toque. Y cuando habla aquí del que el maligno no los toque, no quiere decir que no pueda poner su mano sobre los nacidos de Dios. Se refiere a que no pueda aferrarse a ellos, no los pueda, ahora sí que agarrar, ¿verdad? Literalmente con sus garras y apoderarse de ellos. Ya no están bajo su control, habiendo sido rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Jesús, como el buen pastor, cuida de sus ovejas y ha prometido que nadie las arrebatará de su mano. En Juan 10, 27 y 28, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y luego dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué mayor seguridad? ¿Qué mayor seguridad de que Cristo afirme, prometa, asegure que no perderá a ni uno solo de los suyos, ni una sola de sus ovejas? Y esto queda confirmado con la oración intercesora que él mismo hace en el capítulo 17. Ahí mismo en Juan, capítulo 17, en su oración intercesora, versículos 12 al 15, Jesús está orando y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Sabemos que se refiere a Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice en el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús ora al Padre para que mientras sus discípulos estén en el mundo, sean guardados del mal. Juan dice acá que el maligno no los toque. La seguridad que Juan manifiesta en el hecho de que Cristo los protegerá de que el maligno les haga daño es mejor entendido en todo el contexto de la carta, de que no serán engañados y arrastrados por las falsas enseñanzas de los que se habían separado de ellos, de los falsos maestros. A la luz de este verso, los creyentes ya no están bajo el control del diablo, puesto que Cristo los guarda de tal manera que Satanás no les puede hacer daño de manera permanente. Al cristiano, y hacemos la aclaración, ¿verdad?, la afirmación al cristiano verdadero, como la ha estado presentando Juan, Satanás no le puede robar la salvación. Está seguro en Cristo. Él prometió que nadie se lo iba a arrebatar. Pero si no puede quitarnos la salvación, entonces intentará afectar nuestro testimonio como cristianos, haciéndonos caer. ¿Cómo lo hace? Pues de muchas maneras. De muchas maneras, pero principalmente haciéndonos que quitemos la vista de Jesús y todas las implicaciones de su sacrificio redentor. En el contexto de esta carta, los falsos maestros presentaban una enseñanza diferente con respecto a la persona de Cristo. Si Jesús no es quien dice ser, y lo que dicen los apóstoles acerca de él no es cierto, entonces no ha nacido de nuevo del Espíritu. No importa su conducta en la carne, lo único que importa es que trasciendan en el conocimiento. Pero en Cristo, dice la Escritura, somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 y 18, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es por medio de Dios y de su poder que somos preservados en la fe. Si hemos nacido de nuevo, también tenemos el Espíritu Santo, y con él el poder para vivir una vida santa y prevalecer en medio de las pruebas y tentaciones. Y esto nos lleva a la siguiente certeza, número 4 de las 5 que presenta Juan aquí. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios. ¿De qué habla esto? De pertenencia. De pertenencia. Entonces, por un lado tenemos la seguridad en base a la preservación, a que Dios nos preserva. Pero por otro lado tenemos la seguridad porque pertenecemos a la familia de Dios. Sabemos que somos de Dios, es decir, le pertenecemos. Es por estar en Cristo que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas. Entonces, no solamente existe la certeza de la victoria sobre el pecado, sino que también el cristiano está seguro porque sabe que pertenece a Dios, le pertenece a Dios. ¿Y qué mayor seguridad que de saber que somos hijos de Dios? Pero también dice: el mundo entero está bajo el maligno. Así que mientras que el mundo entero le pertenece a Satanás, los cristianos somos de Dios. Nos compró pagando un precio sumamente alto. Primera de Pedro 1, 17 al 19 habla precisamente de este precio que se pagó. 1 Pedro 1, 17 al 19 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Pedro dice: si invocan a Dios por Padre, es decir, si llaman a Dios su Padre, es porque se reconocen como hijos, ¿verdad? Hijos de Él. Y por lo tanto, deben mostrarle reverencia conduciéndose como hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por la sangre preciosa, porque fuimos rescatados, dice aquí, de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Es el precio que se pagó por nuestra redención. Pablo agrega en 1 Corintios 6, 20: porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose a lo mismo. Y dice: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Precisamente porque se ha pagado un precio muy alto por su rescate, por su vida, dice: glorifiquen a Dios en todo, en su cuerpo, en su espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Le pertenecen a Dios. Somos de Él por haber adoptado por haber sido adoptados por el puro afecto de su voluntad. Dice Efesios 1, versículo 5, que fuimos adoptados por el puro afecto de su voluntad. No por ningún mérito de nosotros, sino porque a Dios le plació. Y eso implica, al pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la familia de Satanás a la familia de Dios, un cambio también de ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra seguridad no está en algo en nosotros mismos, no está en nuestro propio valor, sino en el hecho de que somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Sabemos, dice Juan, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Esto es, deseando agradar a Dios y no a la carne. Si vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, del 14 al 17, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dice: ya no estamos en temor, ya no vivimos en temor, puesto que sabemos que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo. Sabemos porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo mismo que decir que deseamos agradar a Dios y no a la carne. Y estamos dispuestos a padecer juntamente con Cristo, negándonos a nosotros mismos. Actuamos porque sabemos, y sabemos porque actuamos. ¿Sí? Actuamos porque sabemos que somos hijos de Dios, y sabemos que somos hijos de Dios porque actuamos conforme a la voluntad de Dios. Las dos cosas van juntas: lo que creemos y el testimonio, y el testimonio confirma lo que creemos. Podemos decir que somos, pero no dar ni una evidencia de que lo somos. Así es que la evidencia nos confirma y al mismo tiempo nos da seguridad, de lo que nos permite vivir en ese gozo de saber que somos salvos. Nos conducimos con seguridad cuando sabemos que tenemos ciertos privilegios simplemente por pertenecer a una familia determinada o por ser ciudadanos de una nación. Yo recuerdo que antes los ciudadanos americanos que iban de México a Estados Unidos no tenían que presentar algún documento. Más tenían que decir American Citizen. Es todo lo que decía, no tenían que presentar ni un documento. Ellos sabían que tenían el derecho de entrar a su país, y el oficial de migración veía la seguridad con lo que le decía, yo creo. No estaban entrenados para eso. ¿Con qué seguridad lo dice? Y decían: pásale. ¿Sí? A veces ni siquiera inglés hablaban. Pero eso no importaba. Si eran ciudadanos americanos, tenían el derecho de estar en su país y no se lo podían impedir. Nadie se lo podía impedir. ¿Sí? Una vez cruzando con un amigo le preguntaron, "What's your name?" Y él dijo, "American citizen." Y el oficial se rió, dijo, "Pásale." O sea, lo vio tan ingenuo que dijo, "Pues este realmente sí es, ¿no? O sea, pásale, no sé." Entonces, el saber que somos nos da seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos privilegios, porque tenemos derechos. ¿Sí? Disfrutamos de ser parte de esa familia. Y como miembros de la familia de Dios, disfrutamos de esa seguridad. No por ningún mérito, sino solamente por la gracia, ¿verdad? Que hemos sido adoptados como miembros de esa familia. Ya Juan nos había dicho en el versículo, en el capítulo 3, versículo 10, que cada quien vive en una de dos familias espirituales. Primera Juan 3, 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues claramente expone, ¿verdad?, que hay dos familias espirituales, hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Cómo se distingue entre unos y los otros? Pues los que no hacen la voluntad de Dios, el que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, es de la familia del diablo. Y el mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. Los cristianos tenemos nuestro origen espiritual en Dios, somos nacidos de Dios. El resto del mundo está bajo la autoridad de Satanás. Todos los no creyentes están bajo el dominio del diablo. Y varias veces en el Evangelio de Juan, el autor se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, es decir, el gobernador, el hombre principal de este mundo. Por ejemplo, en Juan 12, 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, ¿sí?, refiriéndose a Satanás. Todo el mundo, dice Juan, está bajo el maligno. Es decir, el sistema del mundo es regido por el diablo. Su política, la economía, la educación, el entretenimiento, la religión del mundo, las religiones del mundo, están regidas por el diablo. Y ese sistema del mundo es hostil a Dios. No nomás a Dios, sino también a sus seguidores. Ya Juan lo había dicho en 1 de Juan 3, 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sabiendo que el cristiano enfrenta oposición del mundo. Y es por eso que debemos evitar ser contaminados por el mundo. En el capítulo 2, versículos 15 y 16, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, vivimos en el mundo. Y ciertamente hay elementos del mundo que podemos disfrutar, pero teniendo siempre cuidado de no caer en seguir la corriente filosófica de este mundo, y mucho menos dejándonos seducir por esa corriente al grado de darle preferencia por sobre las cosas espirituales. Juan ya ha dejado en claro que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no es hijo de Dios, no le pertenece. Por otro lado dice, tenemos vida eterna, acceso al trono de Dios. Hemos triunfado sobre el pecado y ya que le pertenecemos a Dios. Y no solo le pertenecemos, sino que estamos en Él. ¿Sí? Y esto nos lleva a la quinta certeza que habla de nuestra posición. Versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que Cristo ha venido y estamos en Él, en el verdadero. Sabemos. Nos ha dado entendimiento para conocer a Dios. ¿Sí? Pues nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien al que el Hijo lo quiera revelar. Los que han nacido de nuevo tienen un entendimiento y discernimiento espiritual que los no salvos no tienen. Tal como lo plantea Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 16. 1 Corintios 2, 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, aquí también usa la palabra saber. Es por su Espíritu Santo que nosotros tenemos el entendimiento, sabemos lo que nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego hace el contraste, versículo 14, pero el hombre natural, cuando habla de hombre natural se refiere al hombre no salvo, al que no tiene a Cristo. El que no ha nacido de nuevo, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pregunta Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo, al igual que Juan, afirma que el nacer de nuevo del Espíritu, adquirimos entendimiento para saber lo que Dios nos ha concedido, es decir, la vida eterna en Cristo. Y esta es la primera y gran certeza que hace todas las demás posibles. Jesús ha venido. Y eso significa, como ya lo vimos anteriormente, que Él era desde el principio con el Padre. Es nacido de Dios, es Dios encarnado y aún está presente, ha venido. No vino solamente, sino ha venido. Así que Juan le recuerda a sus discípulos que están en el verdadero para reafirmarlos ante las falsas enseñanzas con las que estaban siendo perturbados. Los que se aferran al mensaje transmitido por aquellos que lo oyeron directamente del Señor Jesús son los que conocen al verdadero, puesto que están en su Hijo Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que tiene una relación con Dios sin estar en Cristo. Así es que aquí Juan no solamente reafirma a sus discípulos, sino que aclara que los falsos maestros no pueden estar en Dios como lo afirman, porque no creen en el Hijo de Dios. Decían tener una relación con Dios, decían conocer a Dios, pero era una mentira, porque no reconocían a Cristo como el Hijo de Dios. Y nuestro entendimiento de esto es en dos sentidos. En primer lugar, dice conocer al que es verdadero, es decir, a Dios. Aquel que es verdadero es aquel cuyo Hijo es Cristo. Nos ha dado entendimiento para que no dudemos, para no decir, pues yo pienso, yo siento, sino yo sé, yo conozco. Habla de absoluta certeza. Como ya vimos la semana pasada, la fe cristiana no es teórica o abstracta. Está basada en la verdad práctica de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a este mundo siendo Dios, pero también siendo completamente hombre. Y aparte de darnos entendimiento en cuanto a aquel que es el verdadero, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Más allá del puro conocimiento, los cristianos tenemos una opción, una unión personal con Cristo. Estamos en el verdadero. Juan aclara que este, hablando de Jesús, es el verdadero Dios y que no hay salvación aparte de Él. Insisto, la enseñanza de los gnósticos era que Jesús era como un Dios. O como Dios, pues, pero negaban que fuera Dios encarnado. Negaban la verdadera deidad de Jesús y que fuera consustancial con el Padre. Y al negar al Hijo también estaba negando al Padre. Y la deidad de Jesucristo es un elemento esencial de la fe cristiana y nadie que rechace esta verdad puede ser salvo. Ya lo dijo Juan en capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y así como conocemos al verdadero por la vista espiritual que nos ha sido dada, también existe lo contrario, la ilusión espiritual. De eso tenemos que tener mucho cuidado. En este versículo la palabra verdadero se repite 3 veces y su significado primario se refiere a aquello que es real, aquello que es verdadero y no a una ilusión. Tiene sustancia, tiene permanencia, tiene realidad. En un mundo lleno de personas que están en la búsqueda de la verdad, pero que se aferran a las ilusiones, Juan ofrece la verdad. Dice, este es el verdadero y la vida eterna. Este Jesús del cual les he estado diciendo que es el Dios verdadero y que solo a través de Él podemos conocer verdaderamente al Dios verdadero. ¿Sí? Repito. Solo a través de Él podemos conocer verdaderamente al Dios verdadero. La completa identidad de Jesús como Dios es reconocida sin reservas. Y Juan llega al clímax de su exposición mediante una expresión triunfante. Una expresión triunfante de fe que dice, este es el verdadero. Alguien puede estar engañado pensando que está en la verdad, o mejor dicho, en el verdadero, y no estarlo. Y Juan ya ha hablado repetidas veces de este engaño. En el capítulo 1, versículo 16, dijo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si no vives lo que predicas, estás en un engaño. En el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También el decir que no hemos pecado, como afirmaban los gnósticos, ¿verdad?, que no reconocían realmente la validez del pecado, nos engañamos, dice, a nosotros mismos. En el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces hay varias formas de vivir en el engaño. Nuestra percepción espiritual está basada en el entendimiento que Cristo mismo nos ha dado. Es decir, podemos discernir la verdad porque conocemos al verdadero y estamos en el verdadero. No debemos vivir de ilusiones, sino de certezas. Juan resalta la importancia de estar en la verdad, en un mundo inundado por mentiras de Satanás, por engaños, cosas que se parecen a la verdad, que son las peores. ¿Sí? Religiones que hablan de Jesús, pero que no afirman a Jesús como el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios. La última referencia al verdadero indica la verdad más significativa de todas, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Leí acerca de, hace muchos años, una aerolínea que estaba introduciéndose, ofreció viajes a $59, viajes de ida y vuelta a $59, a diferentes destinos, pero sin decir a dónde. Entonces, si tú comprabas tu boleto, no sabías a dónde ibas a ir. Pagabas $59, bien barato, pero no sabías a dónde ibas a ir. Entonces, mucha gente, al llegar al aeropuerto y ya listos para abordar, te decían, pues su destino es tal lugar. Y se decepcionaban, dicen, es que yo no quiero ir ahí. ¿Verdad? No eran los destinos que ellos esperaban. Pero no les estaba engañando a la compañía, le estaba diciendo, yo te ofrezco un boleto barato, pero no te voy a decir a dónde te voy a llevar. Te llevo a donde yo quiero. Para muchos fue una aventura, pero imagínense la decepción para la mayoría. Ahora imagínense abordar el avión que nos conducirá a la eternidad sin saber a dónde vamos a llegar, al cielo o al infierno. ¿Sí? ¿Quieres vivir en esa incertidumbre? Ciertamente que nadie quiere vivir en esa incertidumbre. No saber a dónde voy a llegar. Por eso es que Juan presenta estas certezas. No solo Él es el verdadero, sino que Él es la vida eterna. Y así como Juan inició hablando de la vida eterna, ahora concluye con el mismo tema, la vida eterna. Y esta vida está en Cristo. ¿Qué es la vida eterna? Lo vimos en una de las enseñanzas anteriores. Es conocer al que es verdadero y estar en el verdadero. Ya dijimos que no solamente es tiempo, ¿verdad? Cantidad de años, que es infinito. Sino que es conocer al que es verdadero y estar en el verdadero. Es decir, conocer a Dios y estar en Cristo. Y Juan dice que más vale que sepamos para que no seamos engañados. Sabemos y nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en el hecho de que Jesucristo vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores. Y Pablo agrega diciendo, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Y que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y la manera en la que Juan cierra su carta contrasta con estos últimos versículos del 13 al 20, en los cuales los privilegios de los cristianos son descritos como ser nacidos de Dios, pertenecer a la familia de Dios y conocer al verdadero Dios. ¿Qué es lo contrario a eso? Es creer en un Dios, ¿verdad? Con D minúscula. Un Dios que no es Dios, o dioses que no tienen nada que ver con el verdadero Dios y con Jesucristo. Es negar que Cristo es Dios y por lo tanto adorar a un ídolo y no al verdadero Dios. Así es que Juan finaliza su carta no con la típica despedida o bendición. Esperaríamos como que dijera, ¿no? Como las demás cartas que cierran con una bendición, una despedida, un deseo de ir a verlos, etcétera. No. Juan dice, hijitos guardados de los ídolos, amén. Ya les dije. Ahora les exhorto, cuídense de entretener doctrinas erróneas. Cuídense de no estar en el verdadero, en Cristo. Es una advertencia que refleja la importancia de adorar al verdadero Dios exclusivamente. El contexto inmediato indica que Juan los lleva a entender que hacer caso de las enseñanzas de los falsos maestros es caer en idolatría, es creer en un Dios que no es el verdadero Dios en la persona de Jesucristo. Y sabemos que idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Y en este sentido, no solo se refiere a imágenes creadas para representar a los dioses, sino a ídolos del corazón. Es decir, todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Para Juan, estar en la fe verdadera es creer lo correcto acerca de la persona de Jesús. Lo ha insistido, lo ha repetido. Es creer lo correcto acerca de la persona de Jesús. Y esto, manifestado mediante una vida de obediencia regular a la voluntad de Dios, así también como amando a los hermanos. Así es que exhorta a sus lectores a mantenerse firmes en la fe, rechazando a un Jesús falso y distorsionado. Y en el contexto de Juan, existen al menos tres maneras de caer en idolatría. Tres formas en las que se puede caer en idolatría. En primer lugar, creyendo cosas equivocadas acerca de Jesús, es decir, teniendo la doctrina incorrecta. Los gnósticos enseñaban una distorsión de Jesús, presentándolo como un gran maestro. Pero no es así. Cristo es Dios encarnado. Idolatría, entonces, puede ser creer algo diferente acerca de Jesús que lo que la Biblia enseña. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te has creado un ídolo? ¿O crees en el Jesús verdadero? El Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pero si tú lo que crees de Jesús es diferente, es por ejemplo que es un terapeuta, ¿verdad? Con el cual debes de ir cuando te sientas mal o quieras salir de tus aflicciones, pues es un ídolo, no es Jesús, el verdadero Jesucristo. ¿Sí? Un ejemplo. Idolatría, entonces, insisto, puede ser creer algo diferente acerca de Jesús que lo que la Biblia enseña. De ahí que debamos tener una firme base acerca de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, una de las maneras de caer en idolatría es, pues, no creer lo correcto acerca de Jesús. En segundo lugar, es creyendo que Dios es indiferente al pecado. Creyendo que Dios es indiferente al pecado. Que lo que hagamos en la carne no importa, a fin de cuentas lo trascendente es el espíritu y la carne se convertirá en polvo. Entonces no tendría sentido un Salvador, no tendría sentido que Dios encarnado pagara por nuestros pecados. Pero lo contrario es lo cierto. Dios está totalmente interesado en la manera en la que vivimos. Si tú estás adorando a un Dios que es indiferente al pecado, no estás adorando al Dios verdadero, sino que estás adorando a un ídolo de tu propia imaginación, de tu propia creación. Cristo murió por nuestros pecados y eso demuestra qué tan importante es para Dios la manera en la que vivimos, qué concepto tenemos acerca del pecado, si lo odiamos o no lo odiamos. ¿Qué pecado o hábito pecaminoso hay en nuestra vida que nos neguemos o resistamos a dejar? Cualquier cosa que afecte nuestra relación con Dios y nos neguemos a dejar es un ídolo. Ya sea que se trate de un hábito pecaminoso, un pasatiempo, posesiones, relaciones personales, aún emociones. pueden ser ídolos. ¿Por qué? Porque no los estamos viendo como Dios los ve. Porque no los vemos como pecados en nuestra vida. ¿Sí? Si nos aferramos a algo tanto que nos resistimos a dejarlo, aun cuando Dios nos pide que lo dejemos, es un ídolo. Y Dios no es indiferente al pecado, como ya hemos visto. Juan dijo de los que decían que no tenían pecado, que se estaban engañando. Y no nomás eso, sino que decían que Dios era mentiroso. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos ponemos de acuerdo con Dios de que eso es pecado y nos desprendemos de eso, porque Dios dice que es pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero la manera que nos aferremos a eso, estamos convirtiéndolo en un ídolo. O ídolos. En tercer lugar, creyendo que a Dios no le interesa la manera en la que amamos, es también caer en idolatría. Ya hemos visto que la verdad es todo lo contrario. Cristo murió por nuestros pecados, demostrando así su gran amor por nosotros. Así es que Él guía a sus redimidos a manifestarse el mismo amor sacrificial los unos a los otros. Una entrega amorosa, una entrega generosa de los unos a los otros. Y si no es así, entonces ¿a quién estamos adorando? Pues no estamos adorando a Dios, sino a un ídolo de nuestro corazón. Como hemos aprendido en esta carta, no se trata solamente de tener la doctrina correcta y de no hacer nada así como que gravemente inmoral. Digo, las dos cosas son necesarias, tener la doctrina correcta y no vivir una vida inmoral. Pero también se trata de expresar el amor de Dios principalmente a nuestros hermanos. Entonces Juan les dice, guárdense de los ídolos, hijitos, guárdense de entretener una falsa fe. Les he presentado la verdad. Una verdad en la que pueden estar completamente seguros. Pero si la rechazan, entonces están aceptando ídolos. Vivir en la verdad, en la fe verdadera, en el reconocimiento de que somos pecadores y que para eso vino Cristo. Para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y tomar nuestro lugar en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados y de esa manera presentarnos justos delante de Dios. Es vivir la vida abundante o plena que Cristo nos prometió. Es vivir con el gozo de saber que hemos sido salvados y que seremos preservados hasta el día final. Sabemos, dice Juan. Sabemos que no practicamos el pecado porque Dios es el que nos guarda. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que estamos en el verdadero. Juan ha establecido el propósito de su carta, que desde un principio lo vimos, y ese es que sepamos que tenemos vida eterna en Cristo. Y que sabiendo eso, y viviendo congruentemente con ese conocimiento, tengamos gozo. Como lo dice en el 1:4, capítulo 9, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? La manera de vivir la vida cristiana es gozosos. Pero si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, todo va a haber menos gozo en nuestra vida. ¿Sí? Así es que es una manera preciosa en la que el Espíritu Santo inspiró a Juan para darnos esa seguridad. Pero por otro lado también, para que nadie sea engañado, para que nadie crea que es cuando no lo es. ¿Con qué fin? ¿De condenarlo? No, de que se arrepienta y de que crea en Jesucristo para salvación. Al que ya es cristiano, esta carta lo afirma. Le ayuda a ver todo lo que tiene en Cristo, que le permite no solamente disfrutar de la vida cristiana, sino ser eficaz en el testimonio, llevando vida donde no la hay. Pero para el que no lo es, para el que no está en Cristo, le presenta los argumentos claros, contundentes, para que ya no la piense, para que se arrepienta y vaya a Cristo para salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, hemos entendido que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Señor, primeramente quiero pedirte perdón por cada ocasión en la que he dejado de apreciar esta realidad tan hermosa, viviendo en inseguridad, viviendo en duda, viviendo de una manera que no te agrada, Señor, y que no da testimonio realmente de que te he creído. Perdóname, Señor, límpiame de esa mi maldad y que estas verdades, estas seguridades que tú transmites a través de tu palabra, puedan quedar anidadas en mi corazón, en mi mente, para vivir de tal manera, Señor, que tú seas glorificado a través de mi vida. Pero también quiero pedirte, Señor, en esta tarde, por todos aquellos que aún no te conocen, que aún no han rendido sus vidas a Cristo, y que como dices claramente aquí, si no tienen a Cristo, si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Señor, que en tu misericordia tú traigas revelación a sus vidas, que les hagas ver la condición en la que están, Señor, apartados de ti, condenados y destinados a la condenación eterna. Al tiempo, Señor, que por tu bendita gracia le revelas la salvación que es por medio de Jesucristo. Que Él vino, Señor, a pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu obra en el corazón y en la vida de cada persona aquí presente. Te bendecimos, Señor, al tiempo que te exaltamos y confiamos, Señor, en tu poder, obrando soberanamente. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús, lo hacemos, y a ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén.